Muy buenos días a todos. Estamos congregados aquí en el nombre del Señor, un domingo más, recibiendo la palabra de Dios. Yo quiero orar en esta mañana, Señor, y rogarte y pedirte, Señor, que tu voluntad se haga aquí en medio de nosotros. Señor, que la palabra que tú tienes en tu corazón para tu pueblo sea dada tal y como tú la quieres, Señor. Que no haya nada, ningún impedimento, Señor. Nada humano, Señor, nada que quiera oponerse, Señor, en las tinieblas a esta palabra pueda tener resultado alguno. En el nombre de Jesús proclamamos, Señor, que tu palabra es pan, es vida para nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, tu dirección, tu guía. Necesitamos ser instruidos. Te damos gracias, Señor. Tu bendición alcance a tu pueblo a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Amén. Sabéis que estuvimos viendo hace dos domingos acerca del regreso, se llamaba la palabra viaje de regreso, que es una palabra en la cual Dios nos está hablando, pues comparándonos con lo que sucedió con la vida de Jacob, y nos lo está aplicando a nosotros como casa de una manera muy especial, aunque hay principios que obviamente se aplican para cualquier hijo de Dios. Esta palabra es la segunda parte del viaje de regreso. Y quiero recordar un poquito que Jacob sale de Padán Arán, donde había habitado allí durante 20 años con su suegro Labán, donde Dios le había dado esposas, incluso tenía concubinas, también tenía ganado. Y él sale de Padán Arán para regresar a la casa de su padre, a su tierra, de donde había salido. Ese viaje de regreso había sido ordenado por Dios después de que llegó a ese lugar, a Padán Arán, como un hombre, como llegó, como un hombre huyendo de la ira de su hermano Esaú por lo que le había hecho. Dios le dijo en esta ocasión a Jacob, en el capítulo 31, versículo 3, lo puedes ver, dice: Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios le había prometido en Betel, cuando él estaba huyendo, que Dios lo iba a acompañar en ese viaje y que iba a hacer de él lo que él quería que fuera. Y le prometió que regresaría nuevamente a casa de su padre. Y ahora, después de 20 años, han transcurrido ya 20 años desde que tuvo ese encuentro en Betel, él está regresando de Padán Arán para Canaán. Y es muy importante que fue Dios quien inició este viaje. Jehová dijo a Jacob, vuélvete a tu tierra, yo estaré contigo. Había estado 20 años sirviendo a Labán, así que ya era hora de levantar el campamento. Su primer encuentro, como vimos el domingo anterior, su primer encuentro en este viaje de regreso, en este viaje de vuelta, fue con el propio Labán, de donde había salido. El segundo encuentro, también lo vimos, es el encuentro con Dios mismo, cuando vio a Dios cara a cara allí en Peniel, y Dios le da un nombre nuevo y le llama Israel. Ahí es donde Dios cambia la manera de caminar de Jacob, porque ahora Jacob tenía que conducirse de una forma diferente. Él estaba acostumbrado a actuar de cierta manera, pero Dios le estaba diciendo, hijo, ahora es tiempo de conducirse de una manera diferente. Fíjate que Jacob estaba regresando a un lugar que no le era desconocido. Él había vivido en Canaán durante 40 años. Cuando él salió de Canaán, tenía 40 años y 20 años había pasado en Padán Arán. Por lo tanto, el doble de tiempo había pasado de su vida en Canaán que en Padán Arán. Por tanto, volvía a un lugar que no le era desconocido. Y quizá pues él pudo pensar que el regreso iba a ser fácil. Regresaba a un lugar que conocía, regresaba a un lugar que era su hogar, donde había crecido, donde estaba toda su familia y todo lo que él había conocido. La tierra era la misma a la que regresaba, la tierra era la misma, pero él ya no era el mismo. De Canaán salió Jacob, pero regresaba Israel. Por tanto, ya no era el mismo hombre, el mismo que salió, el mismo que regresaba. Su salida de Canaán en la primera ocasión, su salida de Canaán, aunque fue envuelta en engaños, en dolor, en mentiras. A pesar de que tenía toda esa envoltura, esa salida y esa huida, fue necesaria, fue muy necesaria. Jacob no se hubiera convertido nunca jamás en Israel si no sale de su tierra y de su parentela. Por eso era muy importante que Jacob saliera. Obviamente no salió de la mejor manera. Quizá no era la forma en la que Dios deseaba que él hubiera salido. Pero si él no sale, por eso decía que su salida era muy necesaria, porque si no, nunca se hubiera convertido en Israel. Allí, en su casa, estaba protegido por su mamá. Sabemos que era el favorito de mamá, pero estaba amenazado de muerte por su hermano. Él, Jacob, necesitaba vivir su propia experiencia. Así que Dios lo sacó de su hogar para tratar con el que iba a levantar nada más ni nada menos que el pueblo que él mismo, que Dios había escogido. ¿Para qué? Para después regresarlo de nuevo a su tierra y comenzar a hacer de él para que fuera e hiciera lo que Dios quería. Todo lo que Dios se había propuesto en el corazón acerca de Jacob. Y para que eso fuese una realidad, primero tenía que salir de su tierra, pasar toda esa experiencia, esos 20 años con Labán, con todo lo que conllevó, para después regresar de nuevo a su tierra. Jacob era el eslabón de una cadena que Dios mismo estaba tejiendo con sus propias manos. Era parte de un linaje, de una descendencia santa sobre la tierra. Pero ahora tú piensa, sí, Jacob era parte de ese linaje, obviamente, pero ese linaje santo en manos de un usurpador, en manos de un engañador, como lo fue Jacob ya desde el vientre, ya en su propio nacimiento, nació agarrado al calcañar de su hermano, un usurpador desde el vientre. Y ese linaje santo y ese propósito santo de Dios de levantar un linaje en la tierra estaba en manos de un usurpador. Esto a mí me habla de algo muy hermoso y nos tiene que hablar de algo hermoso. ¿Por qué? Porque esto nos habla de que Dios puede usar y transformar hasta lo que nos parece más imposible. Fíjate Jacob, cómo era desde su nacimiento, pero para Dios nada es imposible. Dios puede usar y transformar hasta lo que parece más imposible. Y en este momento me venía a la mente la vida de Rahab. Tú fíjate la vida de Rahab, con su currículum, con su profesión, recoger ramas, ¿verdad? ¿Quién de nosotros la hubiera incluido en el linaje santo del mismo Hijo de Dios? Yo creo que ninguno de nosotros. Jamás hubiéramos pensado que ella era una candidata para aparecer en el linaje de Jesús, el Hijo de Dios. Dios hizo de Rahab parte del linaje santo. Dios hizo de Jacob también parte de ese linaje santo. Dios transforma todo aquello que Él quiere usar. ¡Ay, aleluya! Eso me llena de esperanza, amados. Porque Dios transforma lo que quiere usar. Porque si fuera por nosotros, amados, Dios nunca nos podría usar. Jamás. Jamás llegaríamos al nivel. Jamás llegaríamos a ser ese pueblo santo que Él desea. Eso nunca pasaría. Pero Dios transforma todo aquello que Él quiere usar. Nadie nace santo e inmaculado para que Dios diga, ¡oh, este es santo y no tiene pecado!, para que Dios lo ame y lo elija. Eso solo sucedió con Jesús. Jesús sí nació sin mancha, pero todos los demás seres humanos hemos nacido con el mal en nuestros genes, desgraciadamente. Primero Dios nos ama y después ya se encarga de nosotros. Pero es muy importante saber que primero Dios nos ama. Él primero te atrae con lazos de amor. Y después trata contigo cara a cara, como hizo con Jacob, hasta que te conviertas en lo que él desea. ¡Qué bueno! Porque esta es la gran misericordia de Dios hacia Jacob y también hacia nosotros. Dice en Lamentaciones, un versículo muy famoso, en el capítulo 3 dice, Dios no desecha para siempre. Dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¡Wow! Estos versículos a mí siempre me apelan porque están llenos de la misericordia de Dios, de que Él se compadece según su misericordia, se da cuenta de que por nosotros mismos nunca lo alcanzaríamos. Dice que Dios no desecha para siempre. Parecía que Jacob estaba desechado. Esa palabra en el original, desecha, significa empujar a un lado, olvidar, rechazar. Dios no olvida para siempre, amados. No. Parece que por 20 años Jacob estuvo olvidado. Nadie se acordaba ya de Jacob. ¿Qué habrá sido de su vida? ¡Wow! Salió corriendo, salió huyendo. ¿Qué habrá sido de él? Seguro que su hermano Esaú se lo preguntó, incluso su madre Rebeca, mientras vivió, ¿qué será de mi hijo? ¿Cómo le habrá ido? Tantos años han pasado, porque ahí no había, ¿verdad?, los medios que tenemos hoy. No podían hacer una llamadita de videollamada y verse las caras. Parecía que Jacob había sido olvidado, pero en realidad Jacob estaba en el taller de Dios. Estaba siendo tratado, estaba siendo transformado y tuvo su examen final, ¿sabéis dónde? En Peniel. En Peniel tuvo su examen final, donde Dios lo graduó y lo condecoró con un nombre nuevo. Cuando el ángel le habla, le dice, has vencido. Eso es lo que le dice, tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En realidad, esa palabra significa ser capaz, poder, soportar, prevalecer. O sea, a pesar de todos estos 20 años y de todo lo que ha pasado, Jacob, ¿qué le está diciendo? Tú has soportado, has prevalecido, uf, has prevalecido, Jacob, has soportado. Eso es un gran reconocimiento de parte de Dios para cualquier persona. Que Dios venga y te diga, has pasado la prueba, hijo, hija, has soportado, has prevalecido. Dios era como diciéndole, mira, Jacob, tú eras terrible, como cualquiera de nosotros, amados. Dios le está diciendo, tú eras terrible, tú eras indomable, pero has soportado el trato de estos 20 años sobre ti. Y ahora, Jacob, comienza un tiempo nuevo. ¡Wow! ¡Amén! ¡Amén! Yo creo que en ese momento Jacob dijo, uff, valió la pena los 20 años aguantando a mi suegro Labán, aguantando sus engaños, sus injusticias, cómo me sacó el jugo bien sacado, cómo me engañó tantas veces con el salario, con sus hijas. Pero Dios le estaba diciendo, ha soportado el trato, que no fue de Labán, sino de parte de Dios a través de Labán para transformar aquel que Dios iba a usar, que era Jacob. Y después que nos graduamos, ¿verdad? Cuando hemos estudiado una carrera, después nos graduamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Demostrar todo lo que hemos aprendido mientras hemos estudiado, obviamente. El que es doctor, el que ha estudiado para doctor, tiene que demostrarlo ahí con los pacientes, en el quirófano. Ahí es donde tiene que demostrar lo que ha aprendido durante todos los años. Pues eso le pasaba a Jacob. Ahora era el tiempo de demostrar todo lo que había aprendido y todo lo que había pasado en su persona. La primera prueba de este viaje de regreso para Jacob fue Labán. Y vimos que significaba que había que salir a la manera de Dios, que tenía que cambiar su comportamiento, que ya no podía salir huyendo cuando ya las cosas no le gustaban, sino que tenía que dejar las cosas bien sentadas, hechas a la manera de Dios, saliendo en pacto. La segunda prueba fue Peniel con Dios mismo, cuando se vio cara a cara y vimos qué significaba muerte y resurrección. Murió Jacob, resucitó Israel. Comenzaba un nuevo tiempo para él. Y él, me imagino que después de esta parada en Peniel, en su viaje de regreso, pues se sentiría contento a pesar de que quedó cojo, como vimos, a pesar de que cojeaba, sabía que le esperaba una tercera prueba. Y esa tercera prueba se llamaba Esaú, su hermano. Era inevitable. Ese reencuentro con Esaú era inevitable. Por eso, mira, si vienes conmigo al capítulo 32, ahí donde relata, empieza a relatar toda esa parte de, y dice, versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano. que lo que hizo, envió mensajeros a su hermano, porque él sabía que el encuentro ya venía. Lo había dilatado 20 años, pero ahora llegaba el momento. Regresar a Canaán no solo implicaba volver a su padre, ¡ay, qué ganas tengo de ver a papá, a mamá! ¡Qué ganas tengo de regresar! Sino que él también sabía que también implicaba que tenía que ver a su hermano. Esaú fue la causa por la que abandonó Canaán. Si no hubiera pasado ese altercado con su hermano, él nunca hubiera salido de Canaán. Por tanto, Esaú fue la causa por la cual Jacob abandonó Canaán. Y para poder regresar a la tierra de la promesa, la tierra de su propósito, donde Dios le había dicho que tenía que estar, tenía que fichar antes en la oficina de Esaú. Como cuando entras al trabajo, ¿verdad? Coges esa fichita y haces ¡cling! Pues eso tenía que hacer. Para poder regresar a Canaán, tenía que fichar en la oficina de Esaú. Y eso, pensar eso, era algo que le angustiaba mucho. Lo dice en el capítulo 32, versículo 7, dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Era algo que le producía una gran angustia. ¿Por qué? Porque si tú te vas hacia atrás, cuando sucede todo el engaño, cuando le roba la primogenitura, la bendición que el padre le da, dice la palabra que Esaú se consolaba pensando, bueno, un día mi padre morirá, ya es mayorcito, le quedan pocos años de vida, y yo me consuelo pensando que cuando mi padre muera, yo lo mataré. Dice, yo mataré a mi hermano Jacob. Lo dijo así, de crudamente. Y matar se refería a matar físicamente. La palabra en el original es golpear con la intención de matar. Eso es lo que significa la palabra original. O sea, no era una amenaza de una persona rabiosa, es que realmente Esaú quería matar a su hermano. Por eso, acordándose de esas palabras que su hermano Esaú había dicho 20 años atrás, sintió una gran angustia y un gran temor. En aquellos días, cuando pasó todo esto, cuando le robó la primogenitura, Rebeca hizo un plan para remediar esta situación. Le dice Rebeca a su hijo, mira, yo tengo el plan, tranquilo, que todo va a salir bien. Mira, huye a la casa de mi hermano. Mora con él algunos días y esperaremos a que se aplaque la ira de tu hermano y después te traeré de allá. Y aquí no ha pasado nada y seguimos nuestra vida normal. Ese era el plan de Rebeca. Eso lo puedes ver en el capítulo 27. El plan de Rebeca parecía perfecto y a Jacob dijo, bueno, pues me parece bien. Total, bueno, mira, hago un viaje, conozco otras tierras, voy a conocer a mi familia, voy a estar allí algunos días. Tenía el plan perfecto Rebeca. Pero ese plan nada tenía que ver con el plan de Dios. Por eso no se pudo llevar a cabo. Los algunos días que dijo Rebeca se convirtieron en 20 años, durante los cuales Rebeca fallece porque ya no se le menciona más en el relato. Se menciona a su padre, pero ya no se le menciona más, por tanto se supone que durante esos 20 años Rebeca murió y jamás pudo traerlo de vuelta. El plan de Dios no era ese. Jacob tenía que salir, sí, pero tenía que salir para convertirse en Israel. Dios lo regresaría otra vez a su tierra, no cuando mamá quería, sino cuando estuviera preparado para ese encuentro con su hermano. Pero aunque Jacob ya había recibido su nombre nuevo y había tenido su experiencia en Peniel, Jacob aún pensaba con mente SL. ¿Recuerdan que dijimos que Jacob había montado una empresa, negocios Jacob SL? Que todo era conforme a lo que él pensaba, sus negocios, lo que él quería, pues Jacob todavía pensaba con mente SL. Y así que él dijo, ¿qué voy a hacer para encontrarme con mi hermano? Ya sé lo que voy a hacer. Pues le doy parte de mis ganados, que tengo muchos, le comparto parte de los beneficios de mi primogenitura, la que yo le gané, todo lo que he ganado, y toda esa bendición que ha caído sobre mí a causa de la bendición de la primogenitura, pues yo se lo voy a compartir a él. Y empezó con la calculadora a hacer números. Y por eso dice que le envió presentes a Esaú. Eso fue lo primero que hizo, empezar a mandarle presentes. Y empezó a hacer grupos, grupos de animales, de ganado, de sus riquezas. Y se las mandaba como presentes, como regalo a Esaú. Lo puedes ver en el versículo 14 y 15. Dice que empezó a enviarle y le mandó 200 cabras y 20 machos cabríos, ovejas, carneros, camellos, vacas, novillos, asnos, borricos. Y yo estaba contando. ¿Sabéis lo que envió? Envió 5 grupos de animales enviados por sus siervos. 5 grupos de animales. Y sabemos que 5 es número de qué. De gracia. De gracia. ¿Por qué? Porque gracia inmerecida era lo que necesitaba Jacob ante los ojos de su hermano. Y en ese momento, Jacob era más consciente de eso que 20 años atrás. Se daba cuenta que solamente a través de la gracia podía alcanzar misericordia con la vida de su hermano. Cuando después se encuentran y Jacob se encuentra con Esaú, Esaú le dice en el 33:8, Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Porque Jacob fue enviando separadamente cada uno de estos grupos de animales, de estos 5 grupos, fue enviándolos con un mensaje. Dile que esto es para mi señor Esaú. Dile que yo voy detrás de estos presentes. Era como que quería ir preparando el camino. Pero como Esaú conocía a Jacob, le dijo, vamos a ver, Jacob, ¿qué estás tramando? ¿Qué te propones tú mandándome todo este grupo de animales, estos presentes? Y él mismo le dice, Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. El hallar gracia. Él estaba mandando esos 5 grupos de animales, que era gracia, porque eso era lo que necesitaba. Y era muy consciente de que solamente por gracia él podría ser perdonado. Y lo más hermoso es como le contesta Esaú. Su hermano le dice, sea para ti lo que es tuyo, hermano mío. ¿Por qué? Porque ya le había robado su primogenitura, la bendición, su derecho. Y eso ya no tenía vuelta atrás. Por tanto, le dice, quédate con lo que es tuyo, Jacob. Yo ya no peleo más por esto. Pero Jacob, obviamente, se sentía en deuda con su hermano. Y le insiste, como tal como era Jacob, es que ese era su carácter. Le insiste hasta que Esaú acepta el presente. Y esto era muy importante, quizá para nosotros no lo entendemos, pero en aquellos días en Oriente, la aceptación de una persona que era superior a ti, tú le traías un presente, un regalo, a alguien que era superior a ti y lo aceptaba, era prueba de amistad. Pero si el que aceptaba tu presente era un enemigo, era prueba de reconciliación. Por eso es que Jacob insiste, por favor, acepta mi presente, acepta mi regalo, por favor, le dice. Porque ellos estaban enemistados y si él, el ofendido, como enemigo suyo, le recibía ese presente, quería decir, te perdono. Por eso era tan importante. Fíjate que cuando él está frente a Esaú, ya lo ve venir desde lejos, dice en el 33:1, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. ¡Wow! Llegó el momento de la verdad. Y en ese momento él dice que alza los ojos y dice, ya no hay remedio, ya está aquí, lo que he temido por 20 años está encima de mí. Él vio a Esaú, ¿sabes qué le pasó? Se descuajeringó. Así que desesperado, le entró la desesperación del último momento y comenzó a poner por orden de preferencia a sus esposas, a sus hijos, delante las siervas, después Lea, la última Raquel, y él se pone delante de todos. Y dice la palabra que él iba haciendo reverencia hasta 7 veces delante de su hermano. Eso era también una costumbre del Oriente, que se hacía cuando había un profundo respeto hacia una persona. Se inclinaba el cuerpo hasta quedarse horizontal con la tierra, todo su cuerpo, y daba unos pasos, lo volvía a hacer hasta que en la séptima reverencia ya estaba frente a la persona a la cual se acercaba. Por tanto, esto no es algo que, bueno, que se le ocurrió, eran costumbres del Oriente de cómo se comportaban. Y él estaba temiendo, diciendo, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué hermoso, dice el versículo 4, dice, bueno, vamos a leer el versículo 3, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, tal como era la costumbre. Pero Esaú pero Esaú. Aquí hay un pero. Y los peros de la Biblia son maravillosos, porque son peros que cambian las circunstancias, que cambian relaciones. Cada vez que aparece esa palabra pero en la Biblia, es esperanza. Esa pequeña conjunción, esa pequeña palabra, lo cambia todo. Pero Jacob había armado toda una ceremonia. Había tenido su plan, un plan desesperado de supervivencia. Primero había separado todo lo que tenía en dos campamentos, después había mandado todos sus siervos con sus regalos, con su ganado, después había dividido todos sus mujeres e hijos, él hace toda esa ceremonia de humillarse, de todo. Él había estado haciendo conjeturas de cómo iba a actuar su hermano. Yo me imagino que él estaría pensando... Y mi hermano, ¿cómo, ante todo esto, cómo va a reaccionar? Pero ninguna de sus conjeturas acertó a lo que sucedió. Si tú te paras a pensar, desde que él sale, en ese viaje de regreso que él pensó quizá que iba a ser mucho más sencillo de lo que fue, Jacob pasó unos días de locura, lleno de tensión, lleno de temores, lleno de conjeturas, pensando en los mejores planes, qué puedo hacer. Pero al final Jacob aprendió una gran lección, que solo Dios es capaz de resolver y cancelar el pasado. ¡Wow! ¡Qué hermoso principio, qué gran verdad! Que Dios nos enseña en esta mañana. Solo Dios es capaz de resolver y cancelar el pasado. Ni los presentes, ni las reverencias, sino la gracia de Dios obrando. Amén. Los presentes que Jacob envió fueron buenos. No es que fue algo malo, fue algo bueno. ¿Sabéis por qué? Porque esos presentes hablan de restitución. Y el arrepentimiento siempre tiene que ir de la mano de la restitución. ¿Os acordáis del ejemplo famoso de Zaqueo, verdad? Es uno de los más usados. Cuando él se arrepintió y se dio cuenta de lo que había hecho, de todo lo que había engañado y robado, él se levantó y dijo: yo voy a devolver, y aún 5 veces más, lo que le he robado a esta pobre gente. Eso es restitución. El arrepentimiento siempre tiene que ir de la mano con la restitución. No es suficiente decir lo siento, perdón. Es importante, pero ese perdón tiene que ir acompañado ¿de qué? De la restitución. Amén. De alguna manera, Jacob quería paliar el daño que le había infringido a su hermano durante todos esos años, robándole su primogenitura. Así que los presentes nos hablan de la restitución. Y las reverencias que hizo Jacob nos hablan de la humillación. Todo arrepentido está humillado. Nadie puede pedir perdón con orgullo. Yo a veces he escuchado: ay, perdóname, pero yo tenía razón, ¿eh? Pero perdóname, pero yo tenía razón. Eso no es ningún arrepentimiento, amados. Eso es autojustificación. La humillación y la restitución desataron la gracia del perdón. Aleluya. La humillación y la restitución desataron la gracia del perdón. Jacob no sabía si la ira de su hermano se había mitigado durante esos 20 años. Si, como dijo su madre, esperaremos hasta que olvide lo que has hecho. Eso le dijo Rebeca a su madre: esperamos algunos días hasta que a tu hermano se le olvide lo que le has hecho. ¿Pensáis que algo así se puede olvidar? Claro que no. Esaú tenía muy presente la jugada que su hermano le había hecho. Claro que sí. Pero ¿sabéis qué? Esaú decidió perdonar. Decidió perdonar. Dice el versículo 4 del capítulo 33, pero Esaú, ¿qué hizo? Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Busqué esa frase, se echó sobre su cuello, y literalmente significa la parte de atrás del cuello donde se echan las cargas. ¡Wow! Me sorprendió. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando esta carga que has llevado, Jacob, de esa culpabilidad, de lo que me has hecho durante todos estos 20 años, yo te libero. ¡Wow! La parte del cuello donde se llevan las cargas. Ahí fue donde le abrazó. Ahí fue donde dijo el perdón. ¡Wow! Liberó esa carga de la vida de Jacob. La manifestación de humillación y de arrepentimiento en Jacob desató el perdón de Saúl. Al ver todo eso, el corazón de Saúl dijo, tengo que perdonar, es mi hermano. Y lo perdonó. ¿Y sabéis lo que me llama la atención? Que el agraviado que era Saúl fue el que tomó la iniciativa. Como le sucedió al padre del hijo pródigo. ¿Os acordáis en Lucas 15? Dice que el padre, cuando lo vio venir a su hijo de lejos, dice que lo vio, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Exactamente el mismo patrón que vemos aquí entre Jacob y Esaú. El papel del causante del mal, ¿cuál es su papel? Es volver arrepentido, como hizo Jacob, como hizo el hijo pródigo. El papel del que ha hecho el mal, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Volver arrepentido. Pero el papel del agraviado, en ese caso es Saúl, es perdonar y recibirlo. Lo importante ahora, tras 20 años, era la reconciliación, no quien tenía razón. Porque muchas veces al final pensamos, bueno, se van a poner las cartas sobre la mesa y se va a saber aquí quién tenía la razón. No, amados. Lo importante ahora no es quién tiene la razón. Lo importante ahora es la reconciliación. Jacob acababa de convertirse en Israel horas antes, unas horas antes de que se encontrara con Esaú. Así que ya no podía comportarse como antes de esa noche. Ahora sus estrategias y sus cálculos a los que él estaba acostumbrado y le había salido bien, ya no le valían. Por primera vez, Jacob iba a actuar como Israel, con una nueva naturaleza. Porque si te das cuenta, en el relato de Jacob no se ve ninguna humillación en él antes de este momento. Porque ahora ya no era Jacob, ahora era Israel. Él siempre tenía defensas, él siempre tenía argumentos, pero ese día ya no le valieron. El encuentro tan temido era inevitable. Y Dios lo puso exactamente en la situación de 20 años atrás. Él salió huyendo de su casa, huyendo de la ira de su hermano. Y quizás después de 20 años uno puede decir, bueno, pues ya está, 20 años han pasado, pues ya, olvídalo, ¿no? Dios no actúa de esa manera. Dios siempre te va a llevar al punto donde dejaste las cosas inconclusas. Y en ese mismo punto donde Jacob había huido de la ira de su hermano, ahora tenía que presentar su cara, su rostro, su vida frente a aquel a quien había agraviado. Parecía un asunto aparcado, casi olvidado o guardado en el trastero, ¿verdad? ¿Cuántas cosas guardamos en los trasteros? Lo que no vale, lo que no queremos tener en casa. Pues así tenemos muchos asuntos aparcados. Pero tarde o temprano, ese día iba a llegar. Pero ese encuentro con su hermano fue la gran oportunidad para Jacob. Fue una gran oportunidad ¿de qué? De demostrar en quién se había convertido, en un príncipe de Jehová. Amén. Esaú había conocido al usurpador, pero ese día conoció a Israel. Los cambios, amados, no se demuestran enseñando cuánto hemos sido prosperados. Mira, yo he cambiado eso porque mira todas las mujeres que tengo, mira todos los hijos, mira todas las ovejas, mira las camellas, mira todo lo que tengo. Los cambios no se demuestran en cuánto hemos sido prosperados, cuántas ovejas tengo, cuánto linaje levantado, qué grande es mi iglesia, qué respaldo que tengo, las naciones me llaman. No, amados, los cambios no se demuestran de esa manera. Los cambios se demuestran con un nuevo corazón y con una nueva forma de actuar. Y eso fue lo que vio Esaú en su hermano Jacob. Un nuevo corazón y una nueva forma de actuar que antes no le había visto. En realidad nosotros no sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones de Saúl, porque dice que él se acompañó de 400 hombres, que es por eso que tuvo tanto temor Jacob, tuvo tanta angustia, porque cuando le dijeron, sí, sí, ya viene Jacob, perdón, viene Saúl, tu hermano, a tu encuentro, pero no viene solo, viene con 400 hombres. ¿Tú qué piensas? ¿Qué podemos llegar a pensar si no sucede eso? Uf, viene en plan de guerra, viene con un ejército contra mí. ¿Yo cómo le voy a hacer frente? Me va a eliminar todo. Me va a matar a mí, a mis mujeres, mis hijos. Me va a robar todo lo que tengo. No sabemos cuál fue la primera intención que tuvo Esaú acompañándose de tanta gente. Quizá tenía intenciones bélicas contra su hermano. Pero todas las muestras de arrepentimiento y de humillación de su hermano arrancaron el perdón del corazón herido de Esaú. Ay, y esto me ministra tanto, amados. Porque quizá en un encuentro el ofendido puede estar en pie de guerra y tiene derecho a estarlo. Su hermano tenía derecho a estar enfadado, enojado, a querer venganza. Quizá no a matarlo, pero al menos hacerle un poquito la vida imposible para que pagara un poquito lo que había hecho. Pero esas muestras de arrepentimiento, ese cambio en la vida de su hermano arrancó el perdón del corazón herido. Y mira lo que le dice, que esto es sorprendente, lo que le dice Jacob a Esaú, versículo 10. Y dijo Jacob, dice así, he visto tu rostro, la segunda parte dice, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Uy, esto me sorprende mucho. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Qué comparación tan tremenda hace Jacob del rostro de su hermano con el de Dios. Pero fíjate en esto. Jacob ya conocía el rostro de Dios, ¿verdad? Unas horas antes que le había sucedido, había estado en Peniel y él mismo dice, vi a Dios cara a cara. Vio el rostro de Dios. Hacía unas horas que había tenido esa experiencia. Aún Jacob estaba conmocionado de esa experiencia que había tenido. Estaba estrenando su cojera que había salido de ese encuentro cojo. Y se estaba enfrentando a la situación que más temía en su vida. Pero lo que sucedió allí fue muy precioso y es algo lo que más me ha ministrado el Señor de toda esta palabra. Él ya conocía el rostro de Dios y pudo reconocerlo en el rostro de Esaú. ¿Por qué dice? Por su favor y por su perdón. Dice que con tanto favor me ha recibido. Y esa palabra, me ha recibido, en el original hebreo significa satisfacer una deuda. Es como que eso decía, la deuda que tenías conmigo ya ha sido pagada. Qué bello es cuando, amados, cuando reconoces el rostro de Dios en el hermano ofendido. Qué bello es esto, amados. Es mucho más profundo que una frase bonita. Dios me ha ministrado mucho a través de esto. Reconocer el rostro de Dios en el hermano ofendido. Cuando una persona ofendida perdona y recibe al que le ha agraviado, está mostrando el rostro más bello de Dios. ¿Sabéis cuál es? El rostro más bello de Dios, el del perdón. Perdonar está en el ADN de tu nuevo hombre. Es una característica principal del carácter de Dios en ti. Cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos ese ADN espiritual. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y si algo predomina en el corazón de Dios y en su carácter, ¿qué es? El perdón, perdonar, perdonar. Por tanto, esa es una característica de nosotros, de nuestro nuevo hombre, el perdón, amados. Perdón con mayúsculas, el perdón verdadero. El hermano mayor, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor no reveló esa característica de su padre, porque el padre, reflejando a Dios, reflejó el perdón y recibió al hijo sin importarle cómo venía. Pero el hermano no reveló esa característica del corazón de su padre. ¿Qué eligió el hermano mayor? Eligió no recibir a su hermano, que vino arrepentido. Y es más, se hizo el ofendido con el padre. ¡Ah! A este mira todo lo que le haces. Mira qué fiesta tan grande que le has hecho. ¿Eh? Y resulta que a mí, que he sido fiel a ti, no me has dado ni un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Se hizo el ofendido. ¡Ah! Tú lo perdonas a él y yo qué favor he tenido contigo, que he sido fiel siempre. Lo cual refleja que vivía en la casa del padre, pero no tenía el corazón del padre. No reveló el corazón del padre. No se vio el rostro de Dios en el hermano mayor. Perdonar y recibir, las dos características que son necesarias, amados. Pero él reveló que no tenía ese ADN. O si tienes ese nuevo ADN, a veces prefieres usar el ADN antiguo de tu viejo hombre, que es lo que hizo el hermano mayor. Tú puedes elegir perdonar o rechazar. Eso es una elección que está en cada uno de nosotros. Pero todos tenemos la capacidad, debido a nuestra nueva naturaleza, de perdonar. Podemos decir, es que lo que le hizo es imperdonable. ¿Verdad que hay veces cosas que uno dice, es que esto es imperdonable? Es que yo no puedo perdonar esto. Es que es muy difícil, es que es casi imposible, Dios mío. Tienes que echar mano de tu ADN. Tienes que echar mano del carácter de Dios en tu vida. Y Dios nos ha dado como hijos suyos la capacidad de perdonar y de recibir al que nos ha agraviado. Y estos, amados, es la base del cristianismo. Porque, ¿por qué estás tú hoy aquí o por qué estoy yo hoy aquí? ¿Por qué? Porque un día Dios nos perdonó. No solo nos perdonó, sino que nos recibió, hizo de nosotros algo nuevo. Y ese es el ejemplo que Él nos ha dado. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El principio de nuestra vida cristiana ha sido basado en el perdón, en la gracia inmerecida. Y eso fue lo que Jacob encontró en su hermano Esaú. Por eso pudo decir, he visto tu rostro como el rostro de Dios. Podemos pensar que él era un zalamero, que con halagos, ¡ay!, estaba tan contento y uf, de la que me he librado. Parece que mi hermano no viene en son de guerra. No, fue un clamor de su corazón porque él había visto el rostro de Dios unas horas antes y volvió a ver el rostro de Dios en la vida de su hermano. ¡Wow! ¡Qué precioso! Cuando llegamos a Dios, conocimos el rostro del perdón, de la gracia y del amor. ¿Tú quieres que se vea ese rostro en ti, que todos reconozcan el rostro de Dios en ti? A mí me gustaría. Claro que me gustaría que cualquier persona me mirara y dijera, veo tu rostro, como si mirara el rostro de Dios. Pues tener el rostro de Dios no se consigue cerrando los ojos cuando alabamos. O poniendo caras angelicales cuando oramos. Oh, el rostro de Dios está en esa persona, o echando una lagrimita. No, el rostro de Dios no se ve así, no se reconoce ni se consigue así. ¿Sabes cómo se consigue el rostro de Dios? Se consigue perdonando y recibiendo. El perdón no es algo místico, amados. Tengo que sentir el perdón para perdonar, si no, ¿cómo voy a perdonar? Perdóname, sí. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a sentir perdonar. ¿Pensáis que Esaú ese día se levantó y dijo, oh, cómo siento perdonar a mi hermano por todo lo que me hizo? ¿Pensáis que eso sucedió así? En ninguna manera. Esaú, quizá, yo tengo, o sea, el pensamiento de que quizá, no, o sea, él no estaba dispuesto a perdonar. O quizá a darle el recibimiento que le dio. Porque si no, ¿por qué se hubiera acompañado por un ejército? no se fiaba de su hermano en absoluto. Bueno, tenía razones para no fiarse, desde luego. Pero no es que ese día se levantó muy bueno y vino una llama y se le encendió. No, no. Él tuvo que decidir, él tuvo que tomar una decisión. Él me ha agraviado, él me ha hecho daño, él hizo cosas indebidas, pero yo voy a perdonar y voy a recibir. Y cuando hagamos eso, todos van a ver el rostro de Dios en ti. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Eso es parecerse a Dios, eso es parecerse al Padre, amados. La última vez que Jacob vio el rostro de Esaú, ¿cómo fue? Un rostro lleno de furia, de enfado, respirando amenazas de muerte. Ese era el último recuerdo que Jacob tenía de su hermano Esaú. Te voy a matar. Un día te voy a pillar. No te vas a escapar. Métete debajo de las piedras que ya te encontraré. Esa fue la última vez que vio el rostro de su hermano Esaú lleno de ira y de furia y con ganas de venganza. Ese era el último recuerdo que tenía de su hermano. Pero ese día vio a Dios reflejado en su rostro. ¡Wow! ¡Qué diferencia, amados! La reconciliación entre Jacob y Esaú ya estaba contemplada cuando Jacob salió huyendo de su casa. Él no lo sabía, pero Dios sí. Y Dios, me imagino a Dios mirando a Jacob cuando corría desesperado. Vimos que hizo un gran trecho, o sea que tuvo que caminar bastante rápido hasta llegar a Betel. Muchos kilómetros hizo en ese día. Él corrió saliendo, dijo, no vaya a ser que mi hermano se entere que estoy huyendo, me persiga y en el camino me mate. Y tuvo que salir con angustia y muy rápido corriendo. Pero yo me imagino a Dios mirando a Jacob y diciendo, sí, sí, corre, corre todo lo que quieras, huye, huye, vete lejos, que aquí te estoy esperando. Y no importa los años que pasen, yo te estoy esperando aquí, porque lo que dejaste a medio lo tienes que concluir, Jacob, te guste o no te guste. Por eso la reconciliación ya estaba contemplada en la soberanía de Dios. Él había salido así, pero Dios sabía que el regreso iba a ser diferente. Fue un asunto aparcado durante 20 años, pero no por eso dejaba de ser tan real como el primer día que sucedió, como aquel primer día que él salió huyendo de su casa. Ese encuentro tan temible era inevitable. Amados, hay encuentros que temblamos de pensar que se puedan dar. Hay encuentros en los que dices, mira, prefiero no pasar por ahí. La verdad te digo que yo no quiero. Pero hay encuentros, amados, que van a ser inevitables. Han podido pasar 20 años, pero serán inevitables. El viaje de regreso implicaba muchas cosas que Jacob, el gran estratega Jacob, no había calculado. Él no podía llegar a la tierra de la promesa. A la tierra, fijaros que era una promesa que Dios le había dado a Abraham y estaba pasando de generación a generación, pero él no podía llegar a esa tierra de la promesa y del propósito sin hacer antes la paz. Y Dios nos está comparando con todo este viaje de regreso y con la vida de Jacob de una manera muy específica, nos lo está aclarando como casa y aplicando a nuestras vidas y a este tiempo y a este año 21, porque han pasado 20 años. Años, amados. No se puede llegar a la tierra de la promesa, no se puede hacer este viaje de regreso si primero no se hace la paz. Sin reconciliación no hay regreso. Y yo le decía a Dios, pero yo quiero regresar, Señor. Yo no me quiero quedar en Padan Arán. Yo no me quiero quedar ahí, Señor, ni me quiero quedar a mitad del camino de regreso. No, yo quiero alcanzar, yo quiero mi vida personal, familiar, yo anhelo que como casa, amados, podamos hacer ese viaje de regreso y volver al lugar donde pertenecemos, a Canaán, a la tierra prometida, donde Dios ha dicho que nos bendecirá y que cumplirá su propósito en nosotros. Pero antes de llegar ahí, hay que hacer la paz. No va a haber regreso si no hay reconciliación. La gran deuda pendiente tenía que ser satisfecha. Este principio es muy importante. El tiempo no cancela tu deuda. El tiempo no cancela tu deuda. Bueno, se ha pasado tanto tiempo ya, bueno, cada uno por su lado, que cada uno se arregle como pueda. Perdóname, Dios no es así. El tiempo no cancela tu deuda. Sí o sí tendrás que pagarla. Las deudas hay que pagarlas. Así que, amados, no retrasemos más el tiempo. Porque es tiempo de reconciliación entre hermanos. Y cuando el pastor predicó el domingo anterior de la segunda campanada del año, él habló de reconciliación. Y confirmó en mi corazón, porque esta palabra, lo que era el rema de esta palabra, estaba ya en mi corazón, que es la reconciliación. Y dije, amén, Señor, gracias por confirmar esta palabra. Es tiempo de reconciliación entre hermanos. Es tiempo de cancelar deudas pendientes. Es tiempo de vis a vis. Por más que temas, por más que no te guste, por más que te haga sudar pensar en la situación, como le pasó a Jacob. Pasó unos días de angustia terrible. Pero Dios propició ese encuentro, no ellos. Escucha esto. Dios propició ese encuentro. No lo propició ni Jacob ni Esaú. Por eso os decía al principio que este viaje de regreso comenzó con el permiso de Dios. Dios le dijo a Jacob, es tiempo de regresar. Dios propició ese encuentro. Por eso fue efectivo. Dios sabe cuando ambas partes, el ofensor y el ofendido, cuando ambas partes están listas para mirarse a la cara y abrazarse. Por eso a veces las cosas no suceden, porque forzamos situaciones. No, porque venga, vamos. Dios propició el encuentro y fue efectivo. Dejemos que Dios propicie los encuentros. Van a ser inevitables, son necesarios, pero dejemos que Dios los propicie. Aquel abrazo entre Esaú y Jacob pagó una deuda de 20 años. Todos los flecos, entre comillas, todos los flecos que colgaban todavía de los vestidos de Jacob fueron cortados ese día. Porque a veces, amados, vamos de una etapa a otra en nuestras vidas y no nos damos cuenta que cada vez llevamos más flecos, cosas que quedan pendientes. Los flecos significan cosas pendientes que dejamos ahí y que parece que como pasa el tiempo, ¡buah!, pasó el tiempo, pero esos flecos te siguen. Y Jacob estaba lleno de flecos. Y Dios le dijo, no, para regresar y convertirte en Israel y ser aquel, la cabeza y el príncipe que yo quiero para formar una nación santa para mí sobre la tierra, de la cual vendrá nada menos que el Mesías, vendrá la salvación. Nosotros mismos estábamos ahí también escondidos en todo este misterio y estas promesas dadas a Jacob. Tú tienes que cortar todos los asuntos pendientes. Por eso, amado, este es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios y que le digamos a Dios, Señor, ¿qué cuentas pendientes tengo que cancelar, Señor? ¿Qué tipo de deudas tengo, Señor, que tengo que cancelar? Todos esos flecos no entran a la tierra de Canaán. No pueden entrar. Y Dios no se lo permitió. Lo detuvo a mitad del camino para darle la oportunidad a Jacob de dejar todo ese peso, de dejar todo lo que venía arrastrando para comenzar un tiempo verdaderamente nuevo. Ahora, en ese momento, Jacob estaba listo para continuar al cumplimiento del verdadero propósito divino de Dios. Que su propósito ya vimos que no era solamente levantar una familia o ser rico, tener muchos ganados. No, no. Cuando Jacob se puso en marcha para regresar a Canaán, cuando empezó su viaje, sucedieron cosas muy hermosas. Porque cuando él se puso en orden con cada una de las personas y situaciones, cada uno de los flecos que llevaba colgando, sucede algo muy bello. Labán, dice la palabra en el 31:55, Labán lo bendijo. Dice que después que hicieron pacto, comieron, durmieron esa noche. Dice que se levantó en la mañana y Labán lo bendijo. Ay. Después Dios lo bendijo en Peniel cuando tuvieron esa lucha. Dios lo bendijo. ¿Y sabéis qué? Esaú lo bendijo. ¡Wow! Cada uno de los flecos fue cortado y en lugar de una deuda se convirtió en una bendición. Labán lo bendijo, Dios lo bendijo, Esaú lo bendijo. ¡Ay! De verdad que el peso que tenía en su cuello fue quitado. No podía entrar con todo ese peso a Canaán nuevamente. No podía cumplir el propósito con todos esos asuntos pendientes sobre él. Pero para ello, para alcanzar esa bendición de cada uno de ellos, tuvo que enfrentarse con su suegro, tuvo que verse las caras con Dios y tuvo que hacer la paz con su hermano. Y después que hizo estas tres cosas, cada uno de ellos lo bendijo, lo bendijo, lo bendijo. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Casa de Dios. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Hagamos las cosas que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Claro que queremos la bendición, pero la bendición no es gratis, entre comillas. No es gratis en el sentido de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando Él hizo su parte, los demás lo bendijeron. Bendijeron su vida. Un conflicto de 20 años tenía que ser solucionado. Esa era la única forma de comenzar un tiempo nuevo. Y así pudo enterrar para siempre su pasado y llegar a convertirse en Israel. ¿Tú quieres que Dios entierre tu pasado? Iglesia, ¿tú quieres que Dios entierre tu pasado? Los errores, los fallos, las cosas que nos hicieron bien. ¿Te quieres convertir en Israel, Iglesia? ¿Quieres llegar al propósito? Pues es tiempo de reconciliación. Es tiempo de humillación. Es tiempo de reconocimiento. Es tiempo de ponerse a cuentas con Dios y con los hombres. Primero con Dios, después con los hombres. Que Dios nos ayude, amados, a que esto sea una realidad. Esto no es una palabra bonita o sacada de un libro con cuatro principios. Esto es una palabra para nosotros, amados, porque Dios quiere llevarnos a esa tierra prometida. Pero si nosotros no tenemos esta parada en mitad de este viaje de regreso, jamás alcanzaremos el final del camino. Y Dios desea que lo hagamos. Por eso nos habla, porque nos ama. Y nosotros ahora tenemos que decir, amén. Señor, propicia esos encuentros en el tiempo apropiado para que todos los flecos se corten y podamos llegar a ser lo que Dios ha dicho que somos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que se pueda ver en ti el rostro de Dios. Dios te bendiga.